Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperamos que se encuentren muy bien.
Hola, hola de nuevo.
Como cada martes, les habla Brisa.
Sí, y Rodrigo, aquí otra vez, como cada martes.
Sí, y bueno, primero queremos agradecer a quienes nos siguen escuchando. Sí. Pues queremos comenzar con eso. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Y pues ya están activas nuestras redes, al menos ya más activas que antes.
Ya existen.
Entonces, si todavía no nos siguen, síganos en Instagram y en TikTok. También tenemos TikTok.
¿Tenemos TikTok?
Sí.
¡Wow!
Entonces, para ahí estamos subiendo clips de lo que estamos sacando, información nueva. También estamos como innovando en secciones, como las frases del mes. Estamos recomendando libros con perspectiva científica. Y también vamos a empezar a desmenuzar artículos fascinantes, ¿no? Como para si están interesados e interesadas en saber más sobre alguno de los temas, pues por ahí estamos haciendo la difusión. Igual si en algún momento tienen alguna duda, pues la idea es que por ahí empecemos a recibir retroalimentación y nos cuenten sobre qué les gustaría que habláramos más o sobre qué tema les fascinó más, ¿no?
Sí, pero esto no es un comercial. ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, y pues el día de hoy traemos un tema fascinante.
Como todas las veces, sí.
El tema de hoy es acerca de la religión y cultos, ¿no?
Okay,
o cultos, okay. Y religión.
Sí, yo pensaba que es como... Sí, no, olvídalo, iba a decir algo muy raro. Pero creo que sí, más bien como cultos y religión, ¿no? Sí, bueno, ¿ibas a decir algo más o...?
No, que es un tema interesante, como el de la semana pasada, curiosamente. Creo que es un tema del que poco se ha dado difusión desde una perspectiva científica, ¿no? Y porque normalmente se cree que, bueno, no se cree, sino que la religión y la ciencia son incompatibles, son como el agua y el aceite.
Pues no necesariamente, ¿no? Hay muchas personas, hay muchos científicos religiosos.
Ajá, exactamente. Entonces... Uh-huh. E independientemente, ¿no?, de qué es, o sea, en cuestión de el misticismo, ¿no? Al final de cuentas, está muy interesante analizarlo desde una perspectiva de las conductas científicas, ¿no? ¿Qué es ser una persona religiosa o religioso? Y en relación a los cultos, ¿qué promueve, ¿no?, que estas personas se agrupen, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieres empezar? ¿Qué es un culto?
Bueno, qué bueno que haces esa pregunta, porque una de las primeras, cuando delineamos el tema, originalmente el tema era cultos, ¿no? Uh-huh. Pero después se extendió a religión, porque pues realmente fue un poco difícil distinguir, ¿no?, qué es, uh-huh, una cosa, qué es la otra. Y una de las primeras cosas que encontré cuando empecé a leer sobre esto es la palabra culto, ¿de dónde viene?, ¿no? Viene del latín cultus, jaja. Seguro ya se imaginaron que iba a decir algo así, ¿no? ¿Pero qué significa la palabra cultus? ¿Tú sabes?
¿Qué significa?
Pues significa cultivar.
Okay.
Entonces esto está muy simpático porque es... O sea, realmente la palabra culto no viene necesariamente de esta práctica como de una religión minoritaria o algo así, sino más bien viene de cuando se le hace culto a un dios, ¿no? Uh-huh. Cuando se está cultivando a los dioses. Entonces se refiere a eso, a, okay, cultivar la fe, ¿no? Y de hecho se me hace muy curioso porque hay un juego que se llama Age of Mythology en el que pones a tus aldeanos a cultivar fe. Entonces agarras a tus personajes y los pones ahí en un edificio a que recen y básicamente estás cultivando fe. Y con eso puedes comprar criaturas mitológicas y cosas así medio extrañas. Pero me recordó a eso.
Qué interesante.
Sí, porque tienes que ir... Es como un recurso más que vas cultivando, ¿no? La fe. Bueno, pero ya estoy saliendo del tema. Cuando buscamos este tipo de palabras como culto inmediatamente salen otras palabras relacionadas, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que noté es que hay muchas palabras para hablar de cosas muy parecidas, ¿no? Como religión, culto o secta, ¿no? Y secta es otra de las palabras que aparece en este tipo de búsquedas. Y esa, de hecho, viene de seki, ¿no? Que significa seguidores. Entonces, eso se me hizo muy chistoso porque cuando escucho secta, no sé, por lo general me suena una palabra con connotaciones de violencia, ¿no?
Es como negativas.
Exacto, como uh-huh. secta, de seccionar, ¿no? Voy a cortar algo. Uh-huh. O igual y no, pero bueno, la idea es que viene de seguidores, ¿no? Los seguidores de algo o de alguien, del líder de la secta, ¿no?
Okay.
Y lo curioso es que esta palabra, como que en su origen, se empezó a utilizar para denominar a los seguidores de los filósofos. Entonces, los primeros sectarios o las primeras sectas realmente eran las personas, o eran los alumnos de los filósofos griegos, ¿no? Que tenían así a su grupo de alumnos que los seguía y practicaba sus enseñanzas y su filosofía y su forma de pensar. Entonces, esa fue la primera vez, al menos, que encontré el registro, ¿no? Que se utilizara la palabra secta. Nunca me había puesto a pensar en eso.
Interesante, sí, ¿no?
Sí.
Pero entonces, o sea, desde esta definición, ¿las tres cosas son lo mismo? ¿Son sinónimos?
Pues no, porque una secta quiere decir que son seguidores de algo, culto quiere decir que están cultivando alguna fe o que están propiciando alguna fe, ¿no? O sea, no necesariamente quieren decir lo mismo.
No lo sé, porque curiosamente yo en las definiciones que encontré o en los análisis que encontré, sí lo podían utilizar de forma intercambiable, porque, o sea, un análisis desde la perspectiva de la conducta, pues, si hablamos de conductas religiosas, ¿no? Nos tenemos que enfocar en la función que tienen esas conductas. Entonces, en términos generales, y el artículo era muy interesante porque en todos los ejemplos, pues, tienen la misma función, ya sea un culto, ya sea una religión, uh-huh. o una secta, la función, ¿no? De las diferentes conductas es la misma.
Ah, no, yo hablaba del origen de las palabras, pero claro, o sea, al final todos estos tipos de agrupaciones religiosas, que creo que las podemos pensar así, ¿no?
Uh-huh. Sí, que al final de cuentas, o sea, eso me pongo a pensar que podrían decir, no, pues hay cultos en relación a los aliens, por ejemplo, ¿no? Como un... no, sí, como este culto que se agrupó y entonces le, como que ahora sus ideas eran en relación al meteorito que iba a pasar, eran los...
Como los de la cienciología.
No,
eran... Ah, ya. Uh-huh.
La historia es en relación a un...
Un cometa.
Ajá, un cometa, entonces el culto lo inició un señor, ¿no? Que estaba muy deprimido y luego en una de sus depresiones e intentos de suicidio... conoce a la enfermera que posteriormente se volvería su esposa y ambos inician como esta secta culto en relación a que próximamente va a llegar un meteorito.
Cometa.
Eso, cometa, perdón. Y cuando este cometa pase, entonces va a pasar como... será la señal de divinidad y en ese momento tienen que matarse porque es cuando sus almas van a ascender y se van a convertir en aliens y van a pasar al más allá, ¿no? O sea, toda esa era como la idea... Que estaba llevando a cabo y lograron así formar un grupo bastante grande. De hecho, por lo que entiendo, se hizo popular porque precisamente lograron hacer una masacre comunitaria, ¿no? Mm. Entonces, y yo sé que debe ser súper famoso, ni siquiera tan famoso que no me acuerdo del nombre. Era algo como de Heaven, una secta del cielo. Bueno, pero, ajá, o sea, es que no todas las religiones ocultos promueven una fe, porque ni siquiera sé qué es una fe.
Pero ¿cómo que sí? No, o sea, una fe es creer en algo sin evidencia, creer en algo porque sí, dogmáticamente, okay. Eso es fe.
Ok, sí, tienes razón. Uh-huh. Entonces, ya que desmenuzamos esa parte, pues entonces sí, todas comparten esta idea de promover la creencia en algo, ¿no?
Sí, es muy curioso porque... las religiones, o sea, esa es una pregunta que yo me hice desde muy joven, ¿no? Como, ¿cuál es la diferencia entre las religiones, ¿no? Porque luego hay religiones como, por ejemplo, aquí en México, el catolicismo es así súper popular. Todos son católicos, ¿no? O la gran mayoría. Pero luego hay otras religiones más chiquitas, ¿no? Y conforme más te vas alejando de los asentamientos urbanos grandes, más se van multiplicando, ¿no? Entonces, y si le preguntas a una persona católica, te dice, no, es que esos casi casi son sectas, ¿no? Uh-huh. O son religiones chafas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero el punto es que se van multiplicando. Y entonces, como, a ver, pero ¿cuál es la diferencia, no? Y al final, pues parece que la diferencia es, de manera práctica, es como, pues, la cantidad de personas que creen en esas cosas, ¿no? Entonces, las que están avaladas como religiones, por así decirlo, o las que tienen ya ese estatuto de religión, uh-huh, son las que tienen más creyentes, ¿no? Y más seguidores. Pero las demás, pues, les dicen cultos o sectas, o les dicen religión, pero no se lo toman tan en serio cuando tienen poquitas personas que creen en esas cosas, ¿no?
Sí, porque son menos, ¿no? Las personas. Sí, totalmente. O sea, yo también creo que la diferencia está en la cantidad de personas que pertenecen a este grupo. Y algo interesante que encontré, como decía hace ratito, es esta cuestión de que pareciera ser, en términos de función, o sea, ¿qué es lo que mantiene a ese grupo unido, no? Entonces, pues, la religión, al final de cuentas, son diferentes conductas que deben estar mantenidas por algo, ¿no? Entonces, este artículo que leí decía que más bien la religión era, pues, este sistema en el cual se moldean las conductas que tienen una función de ser reforzada socialmente. Eso quiere decir que, o al menos como lo entiendo, que la principal función es lograr un grupo en el cual esas conductas están reforzadas por otras personas, ya sea por atención de otras personas, por la escucha, ¿no?, de esas personas. O sea, al final, con eso me refiero con reforzamiento social, ¿no? Esta interacción con otras personas es lo que en sí mismo está manteniendo esas conductas, ¿no? El hecho de que puedas interactuar con otras personas que comparten ciertas esas mismas conductas, ¿no? Y otra parte interesante es que, pues, son moldeadas a partir de esta interacción. Entonces, es una parte fundamental, al menos en el análisis, pues es que normalmente no se cree, o sea, lo que mencionaba el artículo y me pareció muy interesante es que normalmente se ve a la religión como esta, o sea, una perspectiva tradicional que se tiene es que la religión suele reducir la ansiedad asociada al misticismo del universo o la vida misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, las personas suelen buscar refugio en la religión porque como que les tranquiliza y les reduce la ansiedad, uh-huh, ante la incertidumbre de
las grandes preguntas.
Ajá, ¿no? Como que el universo, ¿por qué estoy aquí?
¿Cuál es el sentido de la vida, ¿no?
Uh-huh. Ajá, exactamente. Y en el artículo decía, pues realmente, ¿no? O sea, realmente si nos ponemos a analizar qué está pasando en una religión o en estos grupos, pues al final de cuentas solamente son grupos que están reforzando, ¿no?, manteniendo estas conductas a través del reforzamiento social de otras personas.
Sí, pero ¿dónde está el reforzador? O sea, ¿cuál es, de qué manera se da ese reforzamiento social? De cierta forma yo creo que sí tiene sentido el primer análisis, ¿no? Porque es como, a ver, no sé cuál es el sentido de mi vida, estoy perdido, ¿no? Y encuentras a personas que te dicen, mira, el sentido de la vida es esto. Aquí está la respuesta, hermano, deja de buscarla, ¿no? Y tú, oh, genial, ya no tengo que seguir buscando, ¿no? Me satisface esta respuesta. Entonces, yo creo que, de cierta forma, ahí está el reforzador, ¿no?
Pues no realmente.
De interactuar con ellos, que te están dando estas respuestas.
Esa es una de las características, que dan respuestas a ciertas incertidumbres, pero también, de hecho, muchos antropólogos han hecho el análisis de que, al contrario, pareciera que no reducen la ansiedad, sino que ellos mismos fomentan esta ansiedad e incertidumbre.
Como una especie de trampa conductual, ¿no? Como, ajá, que ya que te enganchan con eso y después es como, oh, mira, puedes venir a socializar en estas situaciones, ¿no? Puedes venir a tener este convivio, puedes venir y así, ¿no?, a participar en lo de la iglesia, y eso da reconocimiento social, te empiezan a decir, ay, muy bien, estás haciendo todas estas cosas, ¿no? Y pues, ajá, eso se va encadenando, ¿sí? Pero bueno, regresando tantito a ese tema del tamaño, ¿no?, sobre la religión y la secta y así, también una cosa que se me hizo súper curiosa, y es que, por ejemplo, las personas que pertenecen a las religiones más grandes, por lo general hacen de menos a las personas que pertenecen a las religiones más chicas, ¿no? Sin embargo, pues de cierta forma, todas las religiones que existen hoy en día tuvieron que empezar pequeñas, ¿no? Tuvieron que empezar como sectas. Te voy a contar una historia. Entonces, quería contarte la historia de la religión más popular de hoy en día, al menos en nuestro contexto actual, que es como el cristianismo y el catolicismo y todas estas cosas, ¿no? Y es muy curiosamente, todo eso empezó como una secta. O sea, originalmente los católicos eran una secta. ¿Qué pasa? Pues que hace muchísimos años existía este lugar que se llamaba Judea, ¿no? Que era una provincia romana. Y ahí vivían los judíos. Y básicamente los judíos eran quienes tenían esta religión gigantesca, ¿no? Que era como, oh, mira, estas son las cosas que creemos, estas son nuestras prácticas culturales. Y pues era como la religión hegemónica del momento, ¿no? Y un día los romanos le dicen a esta provincia, ¿sabes qué? Necesitamos más dinero, queremos que nos pagues más impuestos. Y básicamente les dicen, ahora tu ISR es del 36%, ya no del 30%. Y en pocas palabras, esto hace que pierdan la cabeza los judíos. Y dice, no, no te vamos a dar dinero. Y entonces, ¿sabes qué hicieron los romanos? Okay. Destruyeron su ciudad. Dijeron, no das dinero, pues te mueres. Y entonces lo quemaron y lo destruyeron todo, como para poner un ejemplo, ¿no? De aquí no se me van a estar rebelando. Y entonces, ¿qué ocasionó eso? Pues que esta religión que estaba agrupada en Judea se seccionara. Se empezaron a salir sectas por todas partes, ¿no? De hecho, para este punto ya había como que cierto descontento. Había personas que querían creer más en una cosa, más en otra. Y entonces una de las sectas que salió de la destrucción de esa ciudad fue la secta de los nazarenos. Que en pocas palabras es la secta o un pequeño grupo de personas que creían en las enseñanzas de Jesús, por así decirlo, ¿no? Y esa secta empezó a crecer y a crecer y a ganar popularidad hasta que se convirtió en lo que hoy en día es la religión pues, más importante en México, ¿no? Entonces es curioso porque incluso ellos originalmente eran considerados un grupo minoritario, ¿no? Y al que hacían de menos.
Sí, está muy interesante porque, o sea, al final de cuentas esa es otra cuestión, que este tipo de conductas también lo único que hacen es organizar a la gente en grupos. Uh-huh. Entonces, que ya lo habíamos mencionado en algún capítulo de instancias de control, que la religión es una instancia más de control.
Claro.
¿No? Entonces, como también ya había mencionado anteriormente, que muchos sociólogos y antropólogos en general le han apostado a que unirnos en grupo, cooperar, permitió en general la mejor adaptación de la especie humana, ¿no? Era mucho más fácil
funcionar con un mito en común, ¿no?
Sí, uh-huh. Si trabajábamos, antes de eso, ¿no? Es como si trabajamos en grupo, es mucho más fácil delegar tareas y por lo mismo, pues, hacer más cosas, ¿no? Sobrevivir más. O sea, no es lo mismo que una persona trate de cazar a un animal que hacerlo entre 5 o 6 personas, ¿no? Entonces, una parte fundamental de la sobrevivencia de la especie fue cooperar en grupo, ¿no?
Claro.
Y cómo se logró esa cooperación, pues gran parte de eso se cree que fue a partir de este reforzamiento social en creer en cosas, ¿no?
Claro, entonces, en especial en este observador omnipresente, ¿no? En el que, aunque nadie te esté viendo, te están viendo. Entonces te tienes que comportar y tienes que seguir las reglas del grupo, porque si no sigues estas reglas, vas a pagar las consecuencias, ¿no? Entonces eso, por supuesto, es una herramienta de control social tremenda, ¿no? Sí. En especial en esa época que no podías como, no tenías una fuente de información alterna, ¿no? Era, te decían las cosas y pues eso era la realidad, porque eso es lo único que conoces, ¿no?
Sí, de hecho, eso me parece muy interesante porque este mismo artículo nos habla de que como que el autor propone 6 principios que nos ayudan a controlar la conducta de grupos, ¿no? Y el artículo hace esta idea de que las conductas religiosas o la religión no se comportan distinto a las conductas no religiosas. Al final de cuentas, los humanos somos animales sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la religión? Y ahorita voy a un poco como a lo que propone. Pero en general, estos principios me gustan porque creo que engloban muy bien qué es lo que mantiene en gran instancia o a gran escala esto, ¿no? Y es que uno es que se usan contingencias que son comunes para toda la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que se aprovechan de cosas que son relevantes para todas las personas, ¿no? Ya hemos hablado un poco de que los reforzadores, ¿no? En términos de qué es lo que va a incrementar la frecuencia de una conducta, pues es diferente para cada persona. A ti te puede gustar el helado de chocolate, pero a mí no, ¿no? A mí me gusta el de fresa, por ejemplo.
Pero la comida funciona con todos.
Exacto, pero la comida es algo que funciona. El resguardo es algo que funciona, ¿no? La atención, que es una de las cosas, funciona con todos los humanos. Entonces, utilizar este tipo de contingencias, ¿no?
Que básicas,
¿no? Básicas que funcionan independientemente de las personas, es algo que es vital para el control de grupos. Entonces, esa es una primera, ¿no? Como utilizar algo que sea para todas las personas. La segunda es, cuando estamos en grupo, ¿no? O cuando se trata de controlar la conducta de varias personas, se vuelve mucho más difícil monitorear la conducta de cada persona, porque
pues mientras más personas, más difícil.
Exactamente. Pero de ahí es importante empezar a generar sistemas que nos permitan monitorear como que la conducta de cada persona sin necesidad de estarlo siguiendo como que a cada quien, ¿no?
Yo lo pienso como el gerente, ¿no? Como el sacerdote de tal iglesia es el encargado de todas las personas. Creo que se dicen feligreses, ¿no? Pero todas las personas de esa zona, él es como el encargado de mantener la fe de todos ellos,
¿no? Ah, es que aquí entra la otra parte, que en cuestión de la religión, por ejemplo, una forma de hacer esto es a partir de los rituales. Todos los grupos, ¿no? La culto, secta, religión, tienen rituales. Y eso es lo que ayuda a precisamente monitorear, porque la parte no solamente es el pastor o el predicador, o
como le quieran decir, ¿no?
Sino esa persona luego delega a otras personas, y es lo que decía, esta conducta se mantiene en el grupo porque ahora la mamá le empieza a decir al hijo, no, tienes que hacer esto porque no te vas a ir al infierno, ¿no? Empiezan a replicar estos, pues estas ideas verbales, ¿no? Pero los rituales es algo que permite estar monitoreando eso. Por ejemplo, yo me pongo a pensar un ritual en el catolicismo o en el cristianismo es ir a la iglesia, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ir a la iglesia cada domingo.
Que por cierto, me acabo de enterar que ir a la iglesia, que las misas de los domingos son para niños. Yo no sabía eso. Pues no sabía, yo pensé que las misas eran los domingos. Pero tal vez es porque solo llegué a ir de misa muy pequeño.
No, pues es para que diario hay misa.
Ok.
Pero la más popular es, como al menos tienes que ir a la de los domingos, ¿no?
Esa es la más importante.
Ajá, ir a misa una vez por semana. ¿Y por qué? Porque a partir de ahí se empieza a monitorear que de hecho se sigan realizando ciertas conductas. Ahí es donde da el reforzamiento social, la interacción con otras
sí,
personas.
Y luego etcétera. En estas religiones tan grandes, creo que al final si no vas a nadie le importa, ¿no? O sea, es mucho más difícil que si no vas alguien te diga algo. Pero luego mientras más pequeño es el grupo, más difícil es escapar, ¿no? Porque es como, aquí solo hay 3 personas, ¿por qué falta un tercio de las personas, no? Y creo que es una de las diferencias importantes con los grupos minoritarios. Que eso es al final lo que es una secta. Es una religión con poquita gente, ¿no? Entonces, si falta una persona, es como, hey, nos estamos quedando sin adeptos, ¿no? Necesitamos ver qué está pasando.
Sí, y yo creo que esa es la otra gran diferencia precisamente entre grupos.
La dinámica cambia por completo.
Y religiones,
dependiendo,
¿no?,
del tamaño del grupo, sí, sí.
Sí, no, es mucho más fácil monitorear a grupos pequeños, y yo creo que ahí radica precisamente el que a veces los cultos terminen en catástrofes horribles, como masacres enteras de
grupos. Vuelve muy personal el asunto, ¿no?
Exactamente, porque no solamente aplica en esta cuestión de monitorear como muy en chiquito, ¿no?, lo que está haciendo cada persona, sino aparte se aprovechan del aislamiento, que puede ser otra estrategia, ¿no? Aislar a las personas.
Bueno, eso sí, por lo que entiendo, eso es como que una característica de ciertas sectas denominadas destructivas, que hacen eso, ¿no? Tratan de cortar los lazos de sus miembros con otras personas ajenas al grupo.
Y entonces ahora la única forma en la que recibes la atención
y reforzamiento,
este reforzamiento social
es
de ese grupo.
Sí.
Y eso va con otra, que es precisamente castigar como las conductas que estén fuera de lo que promueven estas ideas, ¿no? Entonces empieza a reducir la frecuencia de realizar otras cosas, porque si te sales del grupo, entonces te castigan o
dejan de hablarte, ¿no?
Exactamente, en términos así, ¿no?
Sí.
Puede ser, pues, diferente para cada persona, pero se aprovechan de eso.
Dejan de invitarte, no sé, a las comidas del grupo, ¿no? A las actividades del grupo, ese tipo de cosas.
Exactamente. Y por último, pues, otra de los principios es esta conducta verbal, rituales, ¿no?
Sí. Me quedé pensando en esto de los rituales. Hace un tiempo jugué un juego que se llama Cult of the Lamb, uh-huh. en el que eres una ovejita que tiene su propio culto.
Sí, me acuerdo.
Y tienes que hacer rituales, ¿no? Como para mantener su fe alta, ¿no? Y uh-huh. que no te abandonen. Ah, pero bueno.
Es que eso es básico. O sea, tienes que precisamente estar haciendo esta cuestión.
Tienes que estar cultivando
la fe. Ajá, exactamente, sí. Y la otra es que obviamente, pues, es importante la conducta verbal para difundir y moldear el comportamiento de las diferentes personas, ¿no? Entonces, lo interesante de ahí es por qué funciona la conducta verbal, por qué seguimos una regla, ¿no? Por ejemplo, esta idea de te tienes que portar bien porque si no te vas a ir al cielo, si nadie conoce el cielo, ¿no? Y ahí una cuestión interesante es que muchas veces las religiones o los cultos, como que sus reglas son muy ambiguas, ¿no?
Sí, o yo creo que a veces lo que pasa es que apelan al esoterismo. Y con esoterismo me refiero a que no hay una explicación clara de qué es lo que está pasando, ¿no? Como que siempre es, y esto, pues no lo puedes saber, esto es desconocido y no hay forma de averiguarlo, ¿no? Como que el conocimiento de cierta forma está oculto y a menos que te involucres más, no puedes llegar como que a ese grado de conocer un poco más. Entonces, y nunca vas a llegar, ¿no? Entonces, siempre te tienes que estar involucrando más, etcétera.
Claro, sí. Y, de hecho, en el artículo lo mencionaban como el secretismo. Uh-huh. Siempre también un componente fundamental es el secreto, ¿no? Como sí. Hay cierta información que solo tiene acceso el sacerdote
sí,
mayor,
creo
¿no?
que los grados más extremos son como los archivos secretos del Vaticano, ¿no?
Sí, eso me recuerda.
O la cienciología, que solo si pagas $1,000,000,000 puedes ver qué hay en esos libros.
Eso me recuerda a Naruto. Cuando tenían estos códigos que son.
La aldea de la hoja es una secta.
Sí, totalmente. Yo creo que cada
los pergaminos ocultos.
Ajá, me recuerdo a los pergaminos ocultos que, uh-huh. que Naruto, de hecho, ¿no? Viola el al principio, ¿no?
¿Y qué pasa?
Espero no estar spoileando a nadie.
Se vuelve el más poderoso, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, sí, el secretismo y esta cuestión de la ambigüedad, porque aunque sepas, ¿no? El secreto. Uh-huh.
No te dice gran cosa.
Exactamente, sí. ¿no? Por ejemplo, la idea de que existe un Dios, ¿no? O Dios existe, pues es una idea que no se puede refutar, tampoco se puede comprobar, ¿no? Entonces, uh-huh. esto permite el escape de las consecuencias sociales, en el sentido de que te recriminen o te reprochen, ¿no? Uh-huh. Cuando fallas. Entonces, algo que explicaba es que muchas veces, pues todas las explicaciones siempre son ambiguas, es esta cuestión de, pues nada es certero, ¿no? Y otra cosa también de la que se aprovechan precisamente es esta cuestión de, pues es bien sabido en la literatura, ¿no? Que hay conductas supersticiosas y cómo se forman estas conductas supersticiosas a través de reforzamiento accidental, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me recuerda mucho a algo que estaba pasando hace poco en Brasil, que apenas recientemente vimos que fue el festival más grande, ¿no? El
carnaval.
El carnaval, que es súper grande en Brasil. Yo no sabía esta es una perspectiva que encontré, al menos del carnaval, pero se supone que está basado en este pasaje de la Biblia en que los paganos realizan una fiesta en honor a un dios pagano.
Baco.
Que era la vaca, ¿no?
No, Baco.
Un Baco, bueno.
No, un Baco. Ok, olvídalo.
Bueno, sí. Yo me acuerdo que era como un toro gigante, una cabra de oro.
Ok, bueno, igual decía otra cosa.
¿No? Ajá, y entonces, Dios se enoja mucho y les destruye y les manda rayos, ¿no? Entonces, la idea del carnaval, si alguien es de Brasil y nos escucha, corríjanme si esto está desinformado, al menos fue la versión que yo vi, ¿no? Del origen del carnaval. El punto es que este año pasó algo muy locochón. Y decidieron hacerlo como a lo grande y muchos de las carrozas eran en términos de imágenes de Satanás, ¿no? Muy, muy loco el carnaval. La verdad es que en TikTok había muchos videos de las carrozas. Y algo peculiar, ¿por qué les estoy contando esto? Bueno, porque días después, no, ni siquiera días, ¿no? Como al día siguiente, empiezan a haber inundaciones y empiezan a caer un rayo y rompe la estatua grande del Cristo de Sao Paulo. Y entonces había 1,000 videos de conspiración de ya ven, hicieron enojar a Dios y ahora sí ya vieron que no se pueden burlar, Dios todo lo ve. Y entonces yo me puse a analizar, ¿qué pasa ahí, no? Vaya evento correlacional, ¿no? Espero que... iba a decir algo que...
Vaya coincidencia, ¿no?
Es que no, iba a decir algo, vaya dato perturbador. Pero si quieres cortes aparte, no nos vayan a bajar por copiarle a Luisito. Pero sí, vaya coincidencia temporal, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué está pasando? Lo único que pasa es que pueden estar reforzando una conducta supersticiosa, ¿no? Bueno, un patrón aquí ya, un patrón muy larguísimo de conductas.
Sí, cuando me lo contaste... No sé, me dio mucha risa porque es como que eso es todo lo que puede hacer. Un rayo y una inundación. Bueno, supongo que igual no fue tan grave el pecado.
Las
¿no?
inundaciones estuvieron fuertes. O sea, sí, sí estuvo fuerte lo que estaba pasando.
Pero te aseguro que quienes se inundaron no tuvieron relación alguna con el... Con los...
Con el carnaval. Con
producir los carros, ¿no?
Claro, claro.
O sea, al final pagaron las consecuencias quienes menos tenían que hacerlo, probablemente.
Sí, exactamente. Y ahí otra vez puede entrar esta cuestión de la ambigüedad, porque no es como todos pagarán. ¿Quiénes todos? O sea, yo no tuve nada que ver, es que ya fui al carnaval.
Y ya no tengo casa, ¿no?
Ajá, exactamente. Entonces, sí. Es una parte muy, muy interesante, porque otra cosa que también, por ejemplo, mencionaba en la lectura es que muchas veces se aprovechan de eventos naturales. Entonces, eventos naturales como los terremotos, las inundaciones, los tsunamis.
O esto de ¿no? que va a temblar el 19 de septiembre, que cada año es como, va a temblar el 19 de septiembre, la profecía. Y pues pasa el 19 de septiembre y a veces tiembla y a veces no. Pero cuando sí tiembla es como, ah, yo dije que pasaría.
Sí, se los dije. Sí, totalmente, ¿no? Entonces se aprovechan también de eventos naturales que cero que ver, ¿no? Con ideas mitológicas. Entonces, esto es una parte muy interesante también de cómo se van desarrollando, ¿no? Como estas creencias y patrones y se van reforzando. Entonces, me pareció muy interesante la lectura acerca de cómo va desarrollando el comportamiento asociado a la religión, ¿no?
Oye, por cierto, ¿tú has ido al carnaval?
Nunca he ido a Brasil.
No, bueno, ¿a algún carnaval?
No.
No, nunca, nunca. Yo solo fui una vez, que recuerde, hace muchos años. No me gustó.
¿No? ¿Por qué?
Pues nomás vas y hay carritos y te avientan collares y ya quería regresarme a mi casa. No, solo quería preguntarte si habías tenido alguna experiencia interesante en un carnaval.
No, me dan un poco de miedo.
¿Por qué? ¿Te van a asaltar? Bueno, es que aquí en Ciudad de México suena peligroso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, tengo una historia más para contar, pero no sé si quieres que la cuente. ¿Sí? ¿La cuento?
Sí.
Esta historia está muy divertida.
Ok.
Ok, mira. En que estaba averiguando un poco estas cuestiones históricas sobre las sectas y así, encontré información sobre una que se llama los thugs, como la palabra en inglés de malhechor o rufián, como THUG, thug, que hay muchos registros o hay mucha información en internet sobre esta secta, ¿no? Entonces, se supone que es de las primeras sectas de las que hay registro. Se supone que desde por aproximadamente desde los años 1300 hay registros de la operación de este grupo, ¿no? Entonces es algo desde la Edad Media, básicamente, existen estas personas, ¿no? Y probablemente de ahí venga la palabra thug en inglés como malhechor, ¿no? Entonces la idea es que este era un grupo en la India, pues así de seguidores de los hindúes y de los musulmanes y así, ¿no? De estas religiones asiáticas. Como que los thugs se dividieron de estos grupos, de estas religiones grandes. Del hinduismo y del islam, ¿no? Ok, bueno, el caso es que la idea es que este grupo de personas profesaba su fe por medio de robar y asesinar gente. Entonces aquí la idea es que el asesinato planeado de otras personas y la ventaja económica que se obtenía de haberlos matado era su deber religioso. Y eso era lo que tenían que hacer para estar bien con sus dioses, ¿no? De hecho, es muy curioso porque se supone que adoraban a esta diosa Kali, ¿no? Que es como la representación de la violencia y de todo lo que es... más bien de la representación de la violencia divina, ¿no? De esta fuerza natural de destrucción, okay, representaba todo esto. Entonces, y se supone que también eran muy astutos, ¿no? Entonces, como que la ley castigaba el derramamiento de sangre. Entonces, digamos que en ese lugar no podías derramar sangre. Entonces ellos no derramaban sangre, sino que mataban a sus víctimas estrangulándolas. Entonces también se les conocía como los estranguladores, ¿no?
Okay.
¿Qué te parece? Y de hecho se supone que utilizaban pañuelos amarillos. Entonces iban por ahí y por los caminos en la India con sus pañuelos amarillos. Y su principal actividad era hacerse amigos de los viajeros. Entonces básicamente iban por ahí y cuando veían a un viajero solitario le decían: ¡ay, amigo! Tú eres mi cuate, ¿no? Y empezaban a planear su asesinato. Pero no lo mataban, sino hasta que ya tuvieran su confianza. Entonces, en pocas palabras, lo que hacían era volverse amigo de ellos, cenar con ellos, no sé, acampar al lado del camino, platicar con ellos. Y ya que tuvieran su confianza, los asesinaban.
Eso me suena a muchos asesinos seriales.
Sí, de hecho, se supone que su líder es considerado el asesino serial más con mayor asesinatos en la historia. Se supone que mató a más de 900 personas. Y él personalmente a más de 100, y a los demás era como sus amigos los mataban, ¿no? Y estas personas en teoría vivían vidas normales, ¿no? Era como, ah, pues no sé, yo soy el alfarero del pueblo, yo soy, no sé, cazador, o yo soy de esta otra cosa, o pastor. Y como que en sus ratos libres iban a planear asesinatos y a matar viajeros, ¿no? Entonces está muy curioso. Y mientras más leía de estas historias, como que más inconsistencias encontraba, ¿no? Había algunos artículos, bueno, en este caso estaba leyendo blogs realmente, así de que hablaban de una cosa o de la otra, y en algunos decían que mencionaban esta idea de que tenían que conseguir una ventaja económica, ¿no? Y en otros decían que no, que en realidad no les importaba el dinero, que lo hacían por la violencia y este tipo de cosas. Y al final, pues no sé, fue muy raro porque mucha de la información que encontré era contradictoria y creo que eso es algo muy fácil que pase cuando empiezas a buscar sobre un tema en internet, ¿no? Y creo que aquí viene la parte más interesante y es que dije, bueno, a ver, voy a dejar de leer estas porquerías y voy a irme a ver algún registro histórico, ¿no? De qué de hecho estaba pasando. Y lo que encontré así me pareció todavía más fascinante que todo lo que había leído hasta este punto. Ah, porque otra de las cosas que decían es que estas personas, incluso si había un viajero con hijos, asesinaban al viajero y criaban a su hijo para ser parte del grupo. Entonces muchas veces así reclutaban gente, ¿no? Esta era una de las versiones, que muchos de sus nuevos miembros eran hijos de las personas que habían estrangulado y que habían indoctrinado a ser estrangulador. Entonces, bueno, un desastre, ¿no? Y se estima que, bueno, según estas fuentes de información varias, se estima que mataron entre 50.000 hasta 2 millones de personas, ¿no? Desde la edad media que hay registros de esto hasta hoy en día. Se supone que siguen operando entre las sombras. Okay. Pero bueno, el caso es que en los registros históricos encontramos artículos de los 70s en los que parece que un tal Sliman, que era como algún jefe de policía de la India, se le ocurrió crear esta leyenda, ¿no? Crear esta leyenda de que había una secta religiosa encargada de todas estas fechorías. ¿Por qué? Porque al final, o sea, empezó a escribir artículos y empezó a hacer investigación más o menos falseada y empezó a agarrar un montón de datos aislados y a tratar de trazar correlaciones espurias o líneas que realmente no se sostenían entre todos estos datos, como para decir, los crímenes que están ocurriendo en toda esta zona gigantesca están vinculados. Y lo que tienen en común es que fue la secta de los estranguladores. Entonces, para no hacer muy larga la historia, parece que este señor lo que hizo fue crear su propia secta de policía antimalhechores, ¿no? Entonces, de hecho, creó a lo que se conoció como la Tuk Police Force, ¿no? Como la fuerza policial que encontra estos vatos. Y en pocas palabras, estos eran un grupo de policías completamente adoctrinados a lo que decía Sliman. Entonces, en pocas palabras, aquí él parece haber inventado una secta para crear una secta para sí mismo, como si fuera una metasecta, ¿no? De manera que ahora él tenía bajo su control a un grupo de policías que creían en todo lo que él decía. Entonces, cuando él quería deshacerse de alguien, simplemente decía, ah, él está asociado con el grupo criminal, vamos a deshacernos de él, ¿no? Entonces, por mera asociación con la secta podía agarrar a una persona y decir, no, tú eres culpable de pertenecer a los estranguladores y ahora vamos a, o sea, enjuiciarte, ¿no? Uh-huh. Entonces se me hizo muy interesante, ¿no? Como incluso las sectas han sido una herramienta de control para personas que no, ni siquiera necesariamente pertenecen a ellas, ¿no?
Pues es que nuevamente volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, son instancias de control. Uh-huh. O sea, el creer en algo ha permitido la formación de grupos. Y uh-huh. aunque no pertenezcas pues sí, no perteneces, pero está afectando a quienes existen y quienes no, porque aún así te afecta, o sea, te estaban matando gente, entonces,
sí.
Pues claro, o sea, totalmente me hace el sentido de que sea cual sea, aunque no pertenezca, o sea, esto de no pertenecer, de todos modos eso no le quita la instancia de claro. control y el poder que tiene sobre los grupos y sobre la humanidad estas conductas, ¿no?
Uh-huh.
Algo que me parece peculiar de lo que decías, que independientemente de si fue económico, probablemente había un factor sí. económico, porque...
Es más fácil,
¿no? Ajá, exactamente, ¿cómo corroboran? Y ese era otro de los factores precisamente que mencionaba, ¿no? Estas grupos, ¿no? religiosos y creyentes, normalmente tampoco se basan únicamente de decir tienes que portarte bien, ¿no? Sino que también una de las conductas que pasa es que se suelen obtener ciertos beneficios, no solamente sociales, sino también económicos, ¿no?
Sí.
Me acuerdo que en la lectura mencionaban a este grupo que son los Amish, ¿no? Que precisamente uh-huh. son como un grupo religioso chiquito, y mencionaba que una de las ventajas de la forma en la que reclutaban es que una vez que te haces perteneciente a este grupo, te proveen de casas gratis wow. y de forma muy rápida.
Yo quiero ¿no? ser Amish.
Sí, o sea, te proveen de recursos y te proveen de un hogar, ¿no? De forma gratuita. Eso me recordó que precisamente en Malcolm acabamos de ver que hay un capítulo, ¿no? En el que este grupo, ¿no? Si pertenece a cierto grupo religioso, entonces el trabajo en equipo se ayudan entre ellos, ¿no? También, por ejemplo, por lo que entiendo, con los judíos, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? Se suelen apoyar entre los que pertenecen al grupo. Si necesitas ayuda, les dan dinero, les prestan recursos, ¿no? Como que uh-huh. se suelen apoyar entre los que pertenecen al grupo y sí. eso hace que crezca el grupo. Y pues obviamente estás recibiendo un beneficio tangible y eso ayuda a que las personas se sigan manteniendo ahí mismo, ¿no? Entonces, sí. eso me parece muy, muy interesante porque yo creo que gran parte de las sectas religiosas, de las sectas, cultos, uh-huh. etcétera, que tienen mayor control sobre las personas es porque precisamente tienen esta cuestión o de aislamiento o de que ofrece beneficios, no solamente de sentirte bien, ¿no? Entre comillado, uh-huh. sino beneficios
materiales, tangibles, claro, exactamente. Tangibles, sí.
Entonces te dan comida, te dan hogar, te dan, pues sí, atención, etcétera, ¿no?
Sí. Me está acordando que otra de las cosas sobre este grupo, como que en cierto punto fue un debate, ¿no? De si debía considerarse solo un grupo criminal. Y de hecho, había personas que dicen que más bien debería considerárseles como la primera mafia, ¿no? Porque eran pues como un grupo de delincuencia organizada.
Uh-huh.
Pero el componente por el cual muchos autores tratan de más bien enmarcarlos como secta es por esta creencia religiosa, ¿no? De que hay un dios de la destrucción al cual estamos adorando. Y de hecho, eso era... Bueno, algunas de estas historias decían que eso era como un factor de disminución del cargo como jurídico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es un mero crimen, sino que están haciendo algo por sus creencias. Entonces, que muchas veces los dejaban ir porque era como, no, pues lo está haciendo por sus creencias religiosas, ¿no? Si los llegaban a agarrar, las personas del pueblo decían, no, suéltalo, él, eso es lo que cree, ¿no? Casi, casi, no le puedes hacer nada.
Pero es que esa explicación me parece muy rara, porque ¿qué es la creencia religiosa? No podemos corroborar que hay cierta cosa como
no,
que está
yo
creyendo
sé.
En algo. Entonces, solo están reforzando
es como la excusa
el reporte.
Perfecta.
Ajá, solo están, exactamente, refuerzan este reporte de, no, es que lo hago buen hombre de mi Dios, ¿no? Entonces,
sí.
si ese es eso y te sueltan, refuerzan que digas eso, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí coincido es que otra de las características, al parecer, es que hay, además de los rituales, por ejemplo, ¿no? Es esta cuestión de los tótems, ¿no? O ciertos artefactos, ciertos objetos a los que se les da cierto valor arbitrario, ¿no? Entonces, uh-huh. eso es totalmente cierto. Entonces, en este caso, pues, normalmente siempre lo vemos como en una estatuilla, ¿no? De alguna persona, o hay otros que le dan a algún animal, ¿no? O alguna planta, como estas cuestiones místicas, ¿no? Entonces, una de las características es precisamente que tengan algún tótem, y que ese tótem, ¿no? Tenga cierta particularidad o cierto valor importante para el grupo, ¿no?
Uh-huh.
En términos de psicología social o antropología sería como el objeto con algún significado, ¿no? Y lo interpretan como en términos de simbolismo. Pero una interpretación que me pareció interesante es que pueden ser o suelen ser estímulos discriminativos arbitrarios, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué es un estímulo discriminativo? Pues es un estímulo en la presencia del cual una conducta será reforzada, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, pues claro, ¿qué pasa con rezar, no? ¿Cómo rezas? Normalmente se reza ante esta estatuilla, ¿no? O ante este objeto al que nos han enseñado que se debe rezar, ¿no? Entonces, si está presente este objeto y ocurre la conducta de rezar, lo más probable es que te refuercen y te digan, bueno, muy bien, como...
Pero es que, ajá, claro, ahí tendría que haber otra persona, ¿no?
Claro, claro, pues, uh-huh. O sea, la forma en la que nos enseñan...
A menos que ya esté tan...
Generalizado, ¿no?
No sé si generalizado sea la palabra, pero a menos que ya la creencia esté a tal grado que sea como autorreforzamiento, ¿no? Por el simple hecho de haberlo hecho, ¿no?
Claro, pero eso solamente puede ocurrir si ya hay una generalización, o sea, si en algún momento te enseñaron desde muy, muy pequeño, ¿no? O que estas conductas ocurran, pero claro, como toda conducta tuvo que haber sido reforzada.
Lo pensaba en términos como de conductismo teleológico, ¿no? En el que el realizar la actividad es en sí mismo, contribuye a cierto valor reforzante, pero sí, o sea... Es interesante.
Sí, pero tiene que ser a posteriori, ¿no? O sea, al final tiene que ocurrir primero, como de que algún externo, como la imitación, por ejemplo, ¿no? Sí. La imitación espontánea y reforzada y así ocurre más frecuentemente, ¿no? Lo mismo ante estas conductas como rezar, como, pues sí, ante estos tótems, ¿no? Entonces me pareció muy interesante porque también otro ejemplo es esta cuestión de no comer cierto animal, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se le da cierto valor a ese animal, es cierta representación, entonces se vuelven estos estímulos discriminativos, ¿no?
Sí, y eso es muy curioso, porque por ejemplo estas ideas de no comer cerdo y así, ¿no? Es muy chistoso porque en un principio probablemente tenían una consecuencia muy práctica, ¿no? Y es que si comías cerdo te ibas a enfermar y te ibas a morir, ¿no? Uh-huh. Porque la carne no se desinfectaba de la misma manera hace miles de años que como se hace ahora, ¿no? Uh-huh. El asunto es que hoy en día la carne de cerdo, por ejemplo, está perfectamente bien, no tiene parásitos, no tiene cisticercos, o sea, no te vas a enfermar por comer carne de cerdo si está bien preparada, ¿no? Pero la creencia sigue ahí, ¿no? Mucha gente que cree en estas cosas, pues no consume carne de cerdo. ¿Por qué? Pues porque en este punto ya se fue por completo la versión práctica del asunto. En este punto ya es dogmático, ¿no? No lo comes porque comerlo está mal, ¿no? Y está en las escrituras. ¿Pero por qué está en las escrituras, no? Entonces, ahí yo creo que hace falta ese análisis histórico de las condiciones bajo las cuales se dieron estas escrituras, ¿no? Pues es que en esa época, si comías cerdo, pues te ibas a morir, ¿no? Lo cual pues ya no se sostiene hoy en día. Entonces, yo creo que las religiones tendrían que actualizarse respecto a ese tipo de cosas, pero si empiezan a hacer eso, probablemente ya nadie les va a creer nada.
Claro, sí, perderían aparte de esta cuestión de ambigüedad y secretismo, ¿no?
Sí, sí.
Claro, y finalmente otra cosa que me gustaría como enfatizar es que muchas veces también se asocia a que a veces hay crisis personales, ¿no? Y que muchos cultos o sectas se aprovechan de esas crisis personales como para atraer a la gente, ¿no? Y eso me pareció muy interesante porque como una forma de lo que lo explicaban, esta crisis personal, era como...
Eso me sonó a lo que hacen muchos psicoterapeutas, pero...
Sí, de hecho, en la lectura lo mencionaban exactamente. Uh-huh. Muchos psicoterapeutas se aprovechan, ¿no?, de estas crisis personales. Y obviamente también muchas sectas como inician, pues obviamente inician a partir de ciertas cosas individuales que está viviendo cada persona, ¿no?
Herbalife.
Y obviamente en la lectura lo ponían muy interesante porque esta crisis personal puede ser la mejor condición para poder moldear una conducta. ¿Y a qué se refiere con crisis personal? Pues lo definían como una conducta que es socialmente castigada, ¿no? O que actúas de cierta forma, pero curiosamente esa conducta pareciera que previamente fue reforzada, ¿no? O fue reforzada por otro grupo. Entonces una vez que, no sé, te reforzaron una conducta...
A ver, dame un ejemplo porque no te estoy siguiendo.
No sé. Era algo que quería discutir, porque a mí lo único que se me ocurre es lo que pasa, por ejemplo, en las personas que tienen tendencia al suicidio, ¿no? Muy probablemente cuando están muy pequeñas y pequeños, ¿no? Tienen cierto grupo en el que les refuerzan estar tristes o reportar estar en la tristeza, reportar este romanticismo hacia el suicidio, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el anime, ¿no? Entonces, algo que está ocurriendo, que puede pasar, es que empiezas a juntarte con personas que te refuerzan estos reportes verbales, ¿no? O estas conductas asociadas a eso, pero cuando lo exteriorizas con otras personas y empiezan a castigar estos reportes, entonces te empiezas a sentir mal, empiezas a entrar como en una incongruencia entre lo que te fue reforzado y lo que ahora otro grupo te castiga, ¿no? Entonces, si previamente te reforzaban que estar triste, que es la idea romántica del suicidio, etcétera, y ahora lo manifiestas con otro grupo y ese otro grupo te dice, no, o sea, no es así, no digas eso, etcétera, entonces yo creo que la persona empezaría a entrar como en esta disonancia cognitiva de qué está pasando, ¿no? Y en esa brecha, ¿no? Como entre lo que fue reforzado y lo que ahora es castigado, puede ocurrir una crisis personal, ¿no? Porque entonces como, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué hago con mi vida? Etcétera, ¿no?
Como ya no hago contacto con fuentes de reforzamiento previas, ¿no?
Ajá, exactamente.
Eso me suena a algún fenómeno de recurrencia, ¿no? Que podría pasar.
Puede pasar, ¿no? Entonces, sí. lo que explicaba la lectura es que cuando las personas se encuentran como que en ese punto, ahí es una condición ideal para moldear una conducta nueva, que es lo que hacen muchas sectas. Entonces estás en esta crisis, entonces como que te agarran y te moldean nuevos patrones conductuales asociados a la religión, ¿no? A creer en algo, a rezar, a aislarte, etcétera, etcétera.
Eso que cuentas me recuerda mucho a lo que siempre me dicen mis alumnos cuando hablamos sobre drogas, que es como los cristianos lo salvaron. ¿No lo has escuchado?
Claro, sí.
Sí, que estaba como en una crisis personal y entonces llegaron los cristianos y le cambiaron la vida, ¿no?
Puede ser, exactamente. ¿Y cómo entenderíamos esta crisis personal por las drogas? Pues hay un grupo, encuentra reforzamiento, ¿no? En drogarte, en estar en contacto, ¿no? Y después otro grupo te dice, no lo hagas, ¿no? Y te las quitan y es como, no, ¿ahora qué pasa? ¿No? ¿Son buenas, son malas? Y sí, los cristianos van y... Que por lo regular sus técnicas son brutales y más que recuperar y salvarte, más bien ahora te endoctrinan
en algo nuevo.
En otras conductas, sí. ¿Sabes? Exactamente. Entonces es dudoso. Pero bueno, entonces eso también me pareció muy interesante porque es totalmente cierto. Y algo que decía la lectura es que, curiosamente, muchas personas que están en crisis, ¿no? Y suelen empezar a moldearse o automoldearse conductas, después utilizan como que esto para iniciar un culto o una secta y atraer a personas que están en la misma situación. Uh-huh. Entonces puede volver un ciclo muy interesante.
Sí.
Sí, pues en general mi conclusión es que, bueno, me gustó mucho el artículo porque el artículo cerraba diciendo que los científicos, ¿no? Y desde una postura científica como que se ha estado evitando estudiar la religión o estas conductas religiosas porque precisamente consideraban que era algo muy asociado al misticismo. Hay quienes dicen que de hecho se empieza a heredar, ¿no? Hay una postura ya como muy biológica de que es un componente heredable, ¿no? Esta cuestión de creer en algo, ¿no? Uh-huh. Y independientemente de cuál sea la fuente, pues algo que decía el artículo es que, pues, más que evitar, ¿no? O tratar de estudiar la religión o las ideas religiosas, porque eso es algo que no podemos literal, pues, medir ni comprobar. No por eso tenemos que alejarnos de la idea de poder estudiar las conductas religiosas, que son en sí mismo, al final de cuentas, conductas de moldeamiento, organización grupal, ¿no?
Sí, de hecho, recuerdo que un profesor nos contaba que esta idea de que la ciencia y la religión están peleadas es una idea muy latinoamericana, ¿no? Latinoamericana y más que latinoamericana, de este lado del mundo, ¿no? Muy occidental. Se supone que en Europa realmente nadie le importa, ¿no? Es como, puede ser súper religioso y súper científico a la vez, ¿no? De hecho, es muy curioso porque uno pensaría que, no sé, ahí lo piensan de una forma diferente. Bueno, no, pero más bien sí, lo piensan de una forma diferente. Entonces ahí no hay incompatibilidad alguna en ser súper creyente y en dedicarte a trabajar en un laboratorio, ser científico, filósofo, lo que sea, ¿no? Entonces es curioso porque yo creo que es algo
que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De que pensamos que así como son las cosas aquí donde yo vivo, así debe ser en todo el mundo, ¿no? Pero no realmente, o sea, cambias de lugar y las cosas pueden verse de una manera completamente diferente.
Sí, sí, totalmente. Y con lo mismo, pues, no hay tema que no sea interesante estudiar, ¿no? Aún esto es muy interesante porque mientras más entendamos cómo funciona el control de estos grupos, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene que estos grupos se mantengan juntos?
Bueno,
¿no?
Pero a la vez, yo creo que estas preguntas que tú te estás haciendo son, o sea, solo pueden surgir gracias al contexto en el que estamos, ¿no? En este contexto en el que se ven como cosas diferentes. Porque si lo viéramos como perfectamente compatible, igual ni nos haríamos ese tipo de preguntas, ¿no?
Claro, también, sí.
Entonces, totalmente. Eso también es muy interesante.
Sí, y bueno, mi última conclusión es que, al final de cuentas, este tipo de conductas nuevamente nos ayudaron a sobrevivir como especie, ¿no? Es una fuente de control y de poder tan fuerte, porque permite el control de masas, ¿no? Permite el control de grandes grupos. Y eso ha sido fundamental, tanto para el bien, entrecomillado, como para el mal, ¿no? Entonces, es control de la población, de comunidades, sí. Y fue fundamental, probablemente sigue siendo fundamental para la sobrevivencia,
¿no? No sé, a mí me gustaría pensar que cada vez es menos necesario el control religioso, pero pues bueno, ya el... Ahora sí que el futuro hablará, ¿no? De qué tan pronto las instancias de control dispensan de este tipo de control, ¿no? Pero bueno.
No, tienes razón.
Esa es mi perspectiva personal respecto a eso. Yo creo que obviamente ha sido necesario, ha sido útil, pero pues ya, ¿no? Suficiente.
No, sí, creo bueno. Que tienes razón. Puede haber otras instancias.
O unas mejores maneras, ¿no? Claro, de ejercer este control.
Pues bueno, con esto cerramos. Si les gustó, compartan, denos like, corazoncito, difundan.
Mucho.
Al final de cuentas, la única forma de crecer es gracias a que ustedes nos compartan. Entonces, pues sí, denos mucho amor en las redes. Síganos en Fascinante Podcast, en Instagram, TikTok y en su plataforma favorita.
Sí, muchas veces todas esas cosas.
Sí, y pues esperamos que este tema les haya parecido tan fascinante como a nosotros.
Adiós.
Bye.